sesión para Juan. Muchas veces he sentido que ¿cómo decirlo? Que mi persona estaba incompleta, como que me faltaba algo. Quizá fuerza de voluntad, quizá tener más estima en mi propia persona, sentirme más seguro, y era muy difícil. Baquia era un mundo prácticamente normal. Vivíamos en lo que aquí sería el siglo XXI, con ordenadores, smartphone, smart TV, todo lo último en tecnología, todo lo último en medicina. Es más, por desafío a mí mismo, tanto la escuela primaria como la escuela superior o secundaria, las terminé con las mejores notas. Luego hice 2 años de facultad y me interesaba mucho la genética, además de la informática. Pero quise independizarme. Mis padres estaban bien, pero a mí me daba la impresión de que a veces les quitaba privacidad. Nunca me dijeron, tendrías que tener algo aparte. No eran de dinero, pero tampoco le faltaba nada. Yo además tanto en la escuela superior como en los 2 años que había hecho allí de facultad daba a los más jóvenes clases particulares. Y evidentemente era bueno porque se corrió la voz entre muchos padres y utilizábamos la sala de casa para dar mis clases. Obviamente la casa de mis padres era grande. Ellos tenían un piso superior con una sala comedor, varios dormitorios, y jamás aceptaron una ayuda económica de mi parte. No. No, Gustav. A propósito, mi nombre era Gustav Weber. Guarda el dinero, porque el día de mañana te va a hacer falta, porque en algún momento tendrás que vivir solo. Y ahí se me encendió la alarma. Fue como una señal sutil, pero el decirme en algún momento tendrás que vivir solo es como que 3 veces por semana yo les ocupaba la sala del piso bajo para dar clases. Y no exagero, llegué a tener 18 alumnos que me pagaban semanalmente y me pagaban bien. Había un país más al sur que siglos atrás prácticamente eran un solo país y hablaban el mismo idioma. Y un día me decidí, averigüé por internet cómo era la facultad de la ciudad capital. Y vi que tenía muchísimas cosas, muchísimos temas, con profesores aparentemente serios y obviamente la facultad mediante un comprobante sellado por el rector de mi facultad reconocían mis 2 años de antigüedad, o sea que ya con 22 años entraba a tercer año. Le dije a mis padres, mi amada familia Weber, vuestro hijo se va a marchar. Sentí una especie de alivio de parte de ellos, a pesar de que me amaban, igual que yo a ellos. Y les dije, estoy a horas de coche. También tengo un tren. Y de la estación estoy a 25 minutos. Madre me abrazó y me dijo, Gustav, ¿cómo decirte? Hasta aquí, que estamos en otro país, se corren los rumores. ¿Dónde vas? Hay una especie de montes alpinos y muchísimo bosque, y se cuentan leyendas. Madre, no, son leyendas. ¿Pero te sientes bien para estar solo? Mira, tengo bastante dinero ahorrado, más de lo que pensáis. Además, me comuniqué por internet con otro joven que vive allí y también se va de la casa de los padres y podemos rentar un pequeño apartamento a pocas calles de la facultad. Sí, cerca de ese bosque de las leyendas, pero... Madre, son leyendas nada más. Hasta que finalmente cogí una maleta grande, puse la ropa que verdaderamente usaba, una maleta más pequeña para mis zapatillas deportivas y mis zapatos. Y me marché. De mi smartphone lo llamé a Víctor, que era el joven que no conocía personalmente, sí por internet, y le dije que ya viajaba. ¿Combinamos un horario y me va a esperar en la estación terminal? ¿Y luego cogeríamos un taxi? Él ya había dado un anticipo para el departamento y yo de mi parte le había girado por transferencia bancaria mi parte. Por supuesto, antes de conocernos hablamos meses y meses por internet. Y teníamos una afinidad muy, muy grande. No es que fuera escéptico, pero él pensaba como yo. Lo del bosque son leyendas. Y fui. Al comienzo me resultó una ciudad. Víctor me llevó a recorrerla. Me dice, Gustav, te va a gustar. Conocimos un par de cafeterías, un par de restaurantes. Y lo que vi me deslumbró porque, ¿cómo decirlo? Parecía una cafetería con esas luces, con esas lámparas, con todo ese brillo. Parecía un lugar del siglo XIX. No porque hubiera cosas viejas, sino porque era demasiado. Hoy, donde yo vivía, ibas a una cafetería y había una mesa, te ponían un pequeño papel, el plato, un par de cubiertos y un pequeño cesto que hacía las veces de panera para poner el pan. Aquí no. Aquí tenía un mantel blanco y cruzado un mantel rojo. Y el lujo. ¡El lujo! Los platos eran ovalados, cubiertos plateados. En un momento me preocupé. Le digo, Víctor, ¿cuánto te cobran aquí? Cuando me lo dijo no lo podía creer. O sea que te cobran incluso menos que de donde yo vengo. Pero ¿cómo pagan todo este lujo, las luces? Y me respondió, simplemente son todos decentes. Desde los patrones, hasta los meseros, hasta el jefe de camareros. Y cuando les das una propina, la ponen en una caja en común para que los lavacopas, para que los cocineros también tengan parte de esa propina, que les corresponde aunque ellos no vengan a la mesa, porque tienes los cubiertos limpios gracias al lavacopas, y la mejor comida gracias a los cocineros. Y ni hablar del desayuno. No hay problema que la Facu me siente contigo. No, al contrario. Al contrario. Eso sí. Adentro con prudencia evitemos conversar. No soy de conversar, Víctor. En la clase lo que quiero es aprender. Bien. Encima tenemos la causalidad de que ambos estamos en el curso de genética. Esa noche nos quedamos conversando en un bar a una calle de la facultad. Y me dice Víctor, mira, Gustav, estamos a más o menos 14 calles. Vamos caminando. Miré mi reloj, le digo, la verdad que he comido bien, así que no voy a cenar. Además, van a ser las 22 horas. Bueno, honestamente yo tampoco tengo hambre. Caminamos esas 14 cuadras. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Detrás nuestro sentíamos pasos. Sentíamos como que algo o alguien nos seguía. Comenté, Víctor, no escuchas nada detrás nuestro. Olvídate, Gustav. Estamos acostumbrados. Perdón, ¿acostumbrados a qué? En estos callejones, donde hay poca luz, tiene paredes muy altas y se siente como un eco. Quizá alguien está hablando a tres calles y escucha las voces como si estuvieran al lado. ¿Y los pasos? Lo mismo, es eco. Y de repente en la esquina siguiente vi una sombra que desapareció. Víctor, en la esquina vi una sombra. ¿Me estás hablando de una persona? No. A ver, lo que yo conozco de física es que la sombra es la proyección de un cuerpo y del otro lado una luz que proyecta esa sombra de ese cuerpo. Lo que yo vi, Víctor, es como si fuera una sombra en tres dimensiones, en 3D. ¿No te ha pasado? Muchísimas veces. Bueno. ¿Qué, y eso no te asusta? Esta es una ciudad buena. Si bien los negocios no son caros, hay mucha gente que vive en la calle. ¿Pero por qué? Si veo muchas ofertas de empleo, son gente que vive en el bosque, en el bosque. Y en invierno ponen pequeñas cabañas de madera y viven ahí y nadie les dice nada. Pero como no pagan impuestos, nada. No. En el bosque el municipio no se mete. Está bien, viven en el bosque, pero ¿por qué vienen a dormir en la calle aquí y no quedarse en el bosque? Quizá porque buscan objetos perdidos, que a alguien se le cayó algo. Fruncí el ceño. No me termina de convencer. Yo no es que tenga excelente vista, pero a 100 metros de distancia veo una persona y la persona proyecta una sombra de algún farol. Pero aquí yo vi como una sombra espesa. Es hasta que te acostumbres. No, honestamente a esto no me acostumbro. En último caso, lo que hacemos, si no te incomoda, cenamos en casa. Pero mira que los fines de semana nos juntamos con los jóvenes. Y que ninguno tiene coche. Tú dices para que nos alcancen hasta casa. ¿Qué excusa le ponemos? Estamos a 14 calles. Y la mayoría vive más para el centro. Me encogí de hombros. Bueno, está bien. El tema es ser precavidos. En último caso, caminamos dos calles más y vamos por la avenida, que la avenida está mucho más iluminada. Víctor se encoge de hombros. ¿Te encoges de hombros? Sí, me da lo mismo. Desde que iba a la primaria. Bueno, cuando era niño, salíamos a las 17 horas. Pero a veces iba a la casa de un amiguito que quedaba 5 o 6 calles y... Bueno, mi madre me pasaba a buscar. Pero después ya de adolescente, a los 14, 15 años, yo recorría estas calles solo. Nunca tuve problemas. Bueno, me dejas más tranquilo. Al día siguiente, fuimos a la facultad, llegamos temprano, y había una joven, Emilce, que estaba con la cara triste. Víctor me la presentó. Emils, Gustav. Hola, ¿cómo estás? Yo soy nuevo aquí. Hola, me respondió con los ojos llorosos. Víctor le preguntó, ¿qué te pasó? Venía con mi amiga Alcira y... Una sombra nos siguió y, no sé, me agarró como una especie de histeria y salí corriendo. Y cuando llegué a la esquina me di vuelta y es como que a mi amiga una sombra espesa la envolvía y de repente... Chicos, se lo juro, de repente es como que la sombra desapareció y mi amiga no estaba. Llegué a casa llorando y le dije a mis padres. Mis padres se comunicaron con los suyos por teléfono. Dieron parte a la policía y... Bueno, figura como desaparecida. Hablé yo, pero ¿tú qué quieres decir? ¿Como que esa sombra la envolvió y...? ¿Y se la llevó? No digo que se la llevó. Digo que... La sombra la envolvió como... Si a ti te envolviera... No sé, una oscuridad o una sábana oscura, pero de repente la sombra desapareció. No un bulto que dobló una esquina, sino que directamente yo miraba fijo y la sombra desapareció. Y mi amiga no estaba.
¿Hablaron con el rector?
Sí, por supuesto.
Todavía deben estar los padres reunidos en rectoría. Vino incluso la policía a a la facultad. Honestamente, no sé. Lo miré a Víctor y le dije a la chica, nosotros volvíamos de una cafetería tipo 22 horas y yo vi una sombra espesa de 3 dimensiones. Víctor me dice que está acostumbrado. La chica, todavía con los ojos mojados con lágrimas, me dijo, mira, Gustav, ¿tú de dónde eres? Vengo del país del norte. Vengo a estudiar aquí. ¿Y has escuchado las leyendas del bosque? Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué dirías si te digo que no son leyendas? Que en los bosques hay... No me lo vas a creer. Te estoy escuchando, habla. No sé. Hay... vampiros. No lo asustes, Gustav. Víctor, tú tampoco crees. Y eso que vives aquí... Yo nunca he visto nada, dijo Víctor. La chica hizo caso omiso y me miró a mí y me tomó de las manos. Gustav, hay cosas inimaginables. Hay estudiantes que han ido de camping. Hay un guardián en cada punta del bosque y les dice... Ya está por bajar el sol. Es hora de irse. Algunos hacen caso omiso. Y al día siguiente, lo que se ve son carpas, linternas, mochilas. Pero los estudiantes no están. Y varias veces se han visto rastros de sangre. La miré y sonreí. Bueno, por un día es suficiente. Ahora dime que también hay hombres lobo. Encontraron un cadáver todo desgarrado. Y aquí no hay osos. En este país no hay osos. Quizá algún lobo. Sí, por supuesto. Un hombre lobo. Víctor, es hora de entrar al curso. ¿Tú en qué estás? Yo estoy en Historia Natural. Bueno, pero los fines de semana te juntas también con nosotros. Sí, por supuesto. Seguiremos hablando. ¿No entras? No, dijo la chica. Voy a esperar a mis padres. ¿Tus padres para qué? Ellos también están reunidos porque fueron los que hablaron con el padre de la víctima. O sea que... ambos padres están reunidos, los míos y los de mi amiga. ¿Has prestado testimonio? No me prestaron atención. ¿Que una sombra envuelva a mi compañera y la haga desaparecer? Me preguntaron si tomé alcohol. Le dije por supuesto que no. Hágame un análisis. Yo no bebo alcohol. ¿Por qué? ¿Ustedes sí? No, yo no, le dije. Yo tampoco, dijo Víctor. La policía le dijo a mis padres. Las hipótesis son dos con respecto a su hija, a mí. O que es demasiado histérica, o que necesitaría un psiquiatra. ¿Ustedes me creen lo de la sombra? Yo sí, le dije, porque yo vi una sombra. Pero después es como que desapareció. Víctor me dijo, son gente del bosque que no tiene dónde vivir y vienen a las callejuelas a ver si encuentran o comida o algo de dinero tirado. ¿Quién va a encontrar dinero a las 10 de la noche? Esa noche no pude dormir. La facultad era excelente. Las calles de día, excelentes. Las confiterías, las cafeterías. Un lujo tremendo. Pero a la noche, a pesar de que los faroles tenían la última luz, la luz LED, es como que algo cortaba la iluminación. Como que había sombras semitransparentes. Se lo comenté a un joven muy carismático, que era uno de los mejores del curso. Era un joven que estudiaba 3, 4 materias distintas. Le digo, pero ¿cómo haces? Se llamaba Dominic. Me dice, me encanta estudiar y tengo una facilidad tremenda. Mi novia también está estudiando. La novia se llamaba Lika. La conocí. Era una belleza. Pero claro, él era como un galán apuesto. Sentí como una especie de envidia. Alto, elegante, seguro de sí mismo. Cuando le pregunté, ¿qué opinas de las sombras que se ven? Lo que puedo deciros a ambos, a ti Gustav y a ti Víctor, es que siempre hay que ser precavidos. No es lo que pregunté, lo que yo pregunto es, ¿tú crees en esas leyendas? Me respondió, ni creo. Ni dejo de creer. Sí, hay que ser previsibles. ¿Previsibles en qué sentido? Previsibles en el sentido de que cada uno sepa el horario del otro, en el caso de que alguno tenga una clase aparte. Previsibles en el sentido de combinar una hora y cumplir con ese horario y además ser precavidos. ¿Precavidos por qué? Hubo muchas personas desaparecidas y quizá haya maleantes en el bosque. Una de las chicas dijo, otra que yo no conocía, dijo, ¿maleantes? ¿Que te desgarren la garganta? Vamos, Dominic. No lo sabemos. No lo sabemos, dijo Dominic. La cuestión que durante varios días me costó mucho dormir. Le pregunté a Víctor, ¿cómo se llama este bosque, que prácticamente rodea la ciudad? Te estoy preguntando, ¿cómo se llama? Me miró y me dijo, se llama el Bosque de las Sombras. Ah, bueno. Por algo le habrán puesto ese nombre. Y menos pude dormir. Mira, yo tengo ansiolíticos. ¿Quieres tomar uno? Me encogí de hombros. Mira, nunca tomé ansiolíticos. Cuando vivía con mis padres no lo precisaba. Bueno, ten en cuenta que es la primera vez que te separas de ellos, estás en otra ciudad, si bien te has hecho de amigos y amigas, no es lo mismo. Aunque sea por hoy, tómate un ansiolítico y ya se puede dormir. Cogí el ansiolítico, un vaso con agua y lo tragué. A la media hora estaba dormido.